Buenas tardes a los que habéis venido aquí presentes y buenas tardes a todos los que están escuchando online. Y hoy es, lo hemos hecho alguna vez, pero aquí en Madrid es la primera vez que hacemos esta conferencia online. Y es un reto, porque la tecnología nos pone a prueba. Todo el día de hoy ha sido una prueba hasta un cuarto de hora antes de empezar. Así que la charla de hoy, que se llama Del miedo al amor, la hemos puesto en práctica. Del miedo a que no funcionara, al amor y la generosidad de que sí funcionará. Y parece que al final ha funcionado, pero si hay algún fallo o algo, os pediríamos que enviarais una notita a los que estáis escuchando para ver cómo ha funcionado e ir mejorando en el futuro. Así que, del miedo al amor. Es un tema interesante. Y es un tema que no es tan fácil de ver, pero en la medida que uno va profundizando, se da cuenta que hay mucha conexión entre miedo y amor. Yo estaba pensando, he tomado nota de algunas ideas, también podríamos llamar el lugar del miedo al amor del bloqueo al fluir. El miedo nos bloquea, el amor nos permite fluir. O podríamos llamarle también de la esclavitud a la libertad. Si os fijáis, cuando tenemos miedo, nos volvemos esclavos de la situación. Perdemos toda capacidad de decidir, de actuar incluso. Nos volvemos esclavos. En cambio, cuando permitimos que esa energía fluya, somos libres. Y también estaba pensando que podría ser de la dependencia o de la necesidad de quedar bien, de que los demás me aprueben lo que yo hago, de que me reconozcan, de que no fracase y consiga el éxito. Siempre el miedo está conectado con algo que me hace conectar o necesitar de fuera ese reconocimiento, ese valor. Pues este cambio sería de esa necesidad y de esa dependencia a la generosidad. La generosidad también es amor. Entonces vamos a reflexionar un poco con todas estas ideas y vamos a ver qué sale. Vamos a dejar que fluya también un poco. Una cosa que es interesante es darnos cuenta de primero lo que es el miedo, para de ahí pasar a entender qué es el amor y después cómo hacerlo, ¿no? Cómo desarrollarlo y cómo aplicarlo en nuestras vidas. Fijaros que el miedo, alguien decía que el peligro es real, pero el miedo es una opción. El miedo es una historia que creamos en nuestra mente. Es una historia que nos bloquea de una realidad que puede ser un peligro, que puede ser una situación un poco comprometida o difícil, o puede ser hablar ante un grupo de personas y nos pone nerviosos, o una conversación con un jefe, o con un marido, o mujer, o con un hijo, alguien que sí que supone un esfuerzo y nos da cierto como malestar, o nos bloquea, o resistencia. Pero esa es la situación. Yo le añado lo que llamamos miedo. ¿Y qué es ese miedo? Es la historia que yo creo del futuro, de lo que puede pasar, que posiblemente nunca pasará. Y a eso le llamo miedo. Y entonces empiezo a tener la sensación de estar viviendo lo que yo proyecto en el futuro de esa situación, que es lo que me hace sentirme mal. Y digo, pero ¿y si después de esa conversación ya no habla conmigo nunca más? ¿Y si después de esta charla nadie quiere venir a verme más? ¿Y si después de esa reunión ya nadie me acepta? ¿Y si después de la conversación con mi jefe me despiden? Y automáticamente después de los pensamientos, ¿qué hago? Me bloqueo, me detengo y tengo todas las justificaciones para no hacer lo que pensaba hacer. Porque además está muy bien justificado. Podría ocurrir esto, 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 esto o aquello. Podría perder esto o esto o esto, esto o aquello. El miedo está siempre relacionado también con una pérdida. Pero no una pérdida real, sino la sensación de que pierdo algo. Otra vez, la proyección. Así que en realidad es una historia que yo creo en mi mente. Pero es una historia también montada, y nos la hemos pasado educacionalmente, y la pasamos a nuestros hijos sin darnos casi ni cuenta, y en las escuelas también, que lo asumimos de tal manera que decimos, pero es mejor que no lo hagas, no te arriesgues. No vaya a ser que que piensen de ti, que te digan que, o que pierdas algo. Pero entonces, ¿la vida en qué se convierte? En una esclavitud. No avanzamos, no nos movemos, no nos arriesgamos, no fluimos. Y la sensación de vivir en esa energía del miedo, en esa proyección hacia el futuro de eso que puedo perder, o de esa historia que yo me monto, de lo peor que puede pasar, pero lo vivo como si fuera una realidad, aunque luego nunca ocurre, casi nunca ocurre. La sensación de vivir así es una sensación de frustración. Porque no soy libre, porque no me expreso como yo quería. Y a la vez, de dependencia. Y de manipulación. Me pueden manipular muy fácilmente si yo vivo con el miedo. Es muy fácil manipular cuando las personas viven con el miedo. Si haces eso, te pasará esto, ¿eh? Ay, es verdad, entonces no lo voy a hacer. Como se te ocurra ir a ese sitio y decirle eso a esa persona, verás lo que te va a pasar, ¿eh? Ay, es verdad, espera, entonces no lo hago. Y sin darnos cuenta lo hacemos. Y lo hacemos también con nuestros hijos, ¿sí o no? Cuidado, no te vaya a pasar eso. Estamos metiendo miedo. Y la mayor parte de mensajes y de películas, novelas, noticias, están conectados con el miedo. O sea que estamos consumiendo miedo constantemente, sin darnos ni cuenta, como algo muy natural y muy normal. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué quiero consumir durante el día? Porque si me quiero liberar de ese miedo, para entrar en esa otra energía que es el amor, que es completamente distinta, tengo que decidir dejar de consumir situaciones que me producen miedo, porque producen imágenes o historias que pueden ocurrir en el futuro, pero en realidad no ocurren. Y entonces vivir de una manera más feliz, más tranquila. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es, vemos muchas películas y las películas están llenas de violencia. Consumimos violencia, además, en grandes cantidades. En las películas hay muchos asesinatos, muchas muertes, muchas atracos. O sea, todo pasa en cantidad en una hora y media. En nuestras vidas, ¿cuántas personas vemos realmente, físicamente las vemos muertas? Poquísimas. A veces un padre, una madre, alguien familiar. Pero no muchas, muy poquitas. La vida es diferente. Pero las películas nos muestran de esa manera. ¿Cuántas veces nos atracan en la calle? Por lo menos en España es un país que se puede caminar, se puede ir. O sea, no todos los días se están atracando. Pero en cambio vemos una película de atracadores y salimos a la calle. ¿Y qué hacemos? Tenemos miedo. Pero no es porque la realidad sea esa, sino es porque nosotros, con las imágenes que hemos consumido, las proyectamos y entonces creemos que esa proyección es una realidad. Cuando en realidad hay zonas que son bien tranquilas. Y cuando hay personas que vienen de zonas más peligrosas de otros países, llegan aquí y dicen, oye, pero esto es maravilloso, este país. Se puede ir incluso por las noches, porque en nuestros países no se puede salir por la noche. Pero aquí se puede salir por la noche. Pero si consumimos demasiadas imágenes, o leemos demasiadas imágenes en las noticias, o incluso las vemos, cualquier cosa que hace referencia a ese consumo que yo he tenido, a esas imágenes, me despierta la posibilidad de que eso ocurra. Y entonces tengo miedo, entonces no lo hago. O ese miedo a estar solo en casa. Todo cerrado. Estás tú solo. No hay nadie. Y uno piensa, ¿y si hay alguien? Y de repente empieza a coger un agobio. Y mira por aquí, mira por allá. Y hay personas que tienen esos miedos también. Es tu imaginación. Pero fíjate, estás solo en casa, podrías disfrutar de leer el libro, de hacer algo, y en cambio tienes un agobio interno porque crees que te puede pasar algo, cuando en realidad no va a pasar nada. El miedo nos hace vivir una vida que no es vida, aunque lo tenemos tan integrado. Con los trabajos pasa lo mismo. ¿Cómo voy a decir algo? ¿Y si pierdo el trabajo? Con la situación que está ahora, y tengo que pagar tantas cosas, y de repente me hipoteco yo también. No la hipoteca de la casa, sino mi vida la hipoteco. Y digo, claro, es que no puedo. Ni siquiera me permito pensar o soñar en algo distinto. Esto es interesante también. Yo he tenido conversaciones con personas y les he invitado solo a pensar. No dejes el trabajo, o sea, no lo dejes. Solo permítete un ratito pensar si pudieras hacer otra cosa. ¿Qué harías? No, pero es que no puedo. No, pero permítetelo, simplemente permítetelo. O sea, no lo vas a hacer, pero permítetelo. ¿Cómo voy a permitir si es que no puedo? ¿Para qué voy a pensar? Ah, ¿lo veis? El miedo ni siquiera te permite soñar. Los niños sueñan porque tienen menos miedo. Los niños más pequeñitos tienen casi no tienen miedo. Los niños muy pequeñitos no tienen ningún miedo. O sea, un niño pequeñito, un bebé, venga quien venga, no les da miedo porque no lo identifican con nada. Si viniera un asesino, como no saben que es un asesino, seguirían haciendo exactamente igual. Y si el asesino les hace caricias o les hace algo, oh, le cogerían el dedo, la manita, jugarían. Porque no todavía no han despertado la conciencia a miedo a algo que está ahí delante de ellos. Pero no tienen esa información. Pero a la medida que van creciendo y les vamos dando información, y a veces información no muy buena, no sé si se decía aquí, pero yo me acuerdo cuando era pequeño decía, como venga el hombre del saco. Pero fijaros qué cosa, ¿no? Con una intención, pero lo que provocamos es ese miedo. Y de repente tú llevas y dices, como venga el hombre del saco. Claro, eres pequeño y eres inocente. Entonces te lo crees todo, porque no tienes todavía capacidad de razonar. Y entonces ya vas por la vida con desconfianza. No vaya a ser que... Y así empezamos a construir una vida en la que perdemos la capacidad de soñar, porque ¿para qué voy a soñar si me puede pasar algo? Y entonces empezamos a entrar en esa dinámica del miedo en la que cualquier posibilidad de sueño la cortamos porque ¿y si no es así? Y luego ya viene miedo al fracaso. ¿Y si no me sale bien? ¿Y si no lo consigo? ¿Y si termino la carrera y no consigo trabajo? Ay, relájate. Estudia. Ságate la carrera. Y si no trabajas en eso y trabajas en otra cosa, da igual. Si eso le pasa a mucha gente. Pero no te cierres a vivir siempre con esa angustia de que todo tiene que salir bajo un control que tú quieres, ¿no? Y si no sale, es como un fracaso, es como algo que no está bien. Eso es un invento que nos hemos hecho, otra vez una historia. Las relaciones. Miedo a que me deje. Miedo a que no me entienda. Y entonces de repente soy capaz de hacer cualquier cosa. Porque si no, ¿y si me deja? ¿Y si...? Pero, y si os fijáis en todas las áreas, trabajo, relaciones, familia, sociedad, en la calle, pasear, si introducimos eso que llamamos miedo, es decir, esa proyección hacia el futuro de algo que no es real, pero yo lo construyo en mi mente y lo vivo como real, mi vida es una esclavitud. Porque cada cosa que voy a hacer, le pongo y sí. ¿Cómo vamos a viajar en avión? ¿Y si se cae? ¿Qué pasaría? ¿Y si tenemos un accidente? ¿Cuántos aviones se han caído? Haz el tanto por ciento. Hay mucho menos posibilidad en los aviones que en los coches. Hay muchos más accidentes de coches que de avión. Pero hay personas que sufren en el avión porque están pensando ¿y si se cae? Cuando otros están disfrutando en el avión. ¿Lo veis? La situación es la situación. Hay que montarse en un avión. Pero el miedo es opcional. Yo decido. El miedo a estar en el trabajo y hablar con alguien, yo lo decido. El miedo a hablar en público, en el fondo es, otra vez, espero que los demás me aprecien, me reconozcan, y me da miedo que si hago algo que sale mal o es un poco ridículo, o no digo lo que esperan, pues entonces, ¿qué pensarán de mí? Oh. Entonces lo que hago, como siempre, es no decir nada, no hacer nada, no tomar iniciativa. Y así está la mayoría, mucha gente, mucha gente. Y las pocas personas que se atreven a vivir, se atreven y se arriesgan a conversar con alguien. Si no hablo de riesgos de tirarte por encima de una montaña, ¿eh? O sea, hay cosas que sí que son un poco arriesgadas y hay que pensárselo dos veces. Pero no, una conversación. O se atreven a hablar con su jefe y exponerle su situación y decirle, mira, yo creo que podría ganar un poco más porque estoy trabajando bien. Generalmente no les pasa nada. Muchas veces consiguen lo que se proponen. Y los demás, qué suerte tiene ese. Fíjate, porque no sé qué. Y encima el miedo lo que te hace es casi criticar en lugar de copiar y tomar la iniciativa. Entonces, lo opuesto, o la energía opuesta, podemos llamarle amor, pero amor es muy amplio. Porque el amor, también mal entendido, es apego y se convierte en miedo. Y además se utiliza mucho la palabra miedo con el amor. Pero verdadero amor no es miedo. El verdadero amor no es dependencia. El verdadero amor no es apego. El verdadero amor es como una energía que te libera, que es así, que te da energía. El miedo te encoge, el miedo te encierra. Y uno lo puede notar enseguida. Cuando hay miedo, se encoge uno. Y cuando se libera, te sueltas. Y es muy interesante porque es inmediato, además. Yo lo he observado en mí, que a veces, si leo alguna noticia, intento no leer los detalles, pero a veces lees alguna noticia que es bastante dramática o incluso terrorífica, algunas, ¿no?, de estas que estamos leyendo últimamente. Y mi mente es como muy rápida y muy ágil, le gusta mucho crear. A veces me monto una historia, pero es muy rápido, o sea, no es que casi ni lo pienso, se activa. Como si yo me viera en esa situación, ¿qué haría? No sé si os ha pasado alguna vez. Que te pones en una situación de esas dramáticas, no sé, alguien que tiene un accidente, o alguien que los terroristas lo han cogido, o no sé, o estás en una guerra de estas que no sabes dónde ir. Y de repente te posicionas tú allí, y empiezas como a buscar soluciones o posibilidades, y llega un momento que te das cuenta que no hay. Y entonces estoy así sentado y me noto como agobiado, como encogido, como hasta como una especie de sensación de angustia. Y digo, che, relájate, si no pasa nada. Si esto te lo estás montando tú. Y de repente respiras, te abres y notas que desaparece esa sensación. Y entonces empiezas a amar y apreciar el momento en que estás y dices, maravilla. Y de repente la energía cambia. Entonces, amor es, yo diría que amor es como libertad. Amar es, no esperas nada de nadie, no necesitas de nadie, sino quieres compartir y contribuir. Ya no tienes miedo de hablar con tu jefe, sino quieres contribuir y decirle algo interesante, o sea, vas a aportar algo. En las reuniones ya no estás encogido si le digo qué pensarán, sino aportas, porque lo que disfrutas es compartiendo. En las relaciones esperas arreglar algo y no esperas a que el otro te diga, sino tú vas y rompes esa dinámica de ese bloqueo. ¿Por qué? Porque decides vivir desde otra energía. Porque te has dado cuenta que el bloqueo no te da satisfacción. Te has dado cuenta que, lo que decíamos, la esclavitud no la quieres. Te has dado cuenta que no quieres ser dependiente de los demás. Y es algo que hace muchos años ya sentí en mi interior, ¿no? Sobre todo este tema de sentirme esclavo de alguna manera. Esclavo en situaciones. Nadie nos puede convertir en esclavos si nosotros no queremos. Y digo esclavos, no hay esclavos como en otras épocas, pero sin darnos cuenta sí que nos introducimos en situaciones que nos esclavizan. Cuando decimos, no, es que no tengo tiempo porque tal, no, es que tengo que hacer tantas cosas, no, con esa persona no puedo salir, porque no, ¿cómo voy a irme? Sí. Y de repente te das cuenta que no puedes hacer nada, porque tú crees que estás esclavizado por esa situación. Además, incluso le puedes llamar a veces responsabilidad. No, es que ¿cómo voy a dejar esto? Sí, además. Y siempre hay una parte de responsabilidad, por supuesto, pero también hay una parte de libertad. Pero tiene que haber desapego. Tiene que haber la sensación de que realmente suelto. Y para eso, para hacer ese cambio, necesitamos, como siempre, siempre que hablamos aquí de estos temas, necesitamos primero parar. Yo diría que este es el primer punto para cambiar. Parar. ¿Y qué quiere decir parar? Parar quiere decir que observo. Observo y me miro a mí mismo y digo, bueno, ¿qué me está pasando? O sea, ¿quiero seguir viviendo una vida a este nivel de esclavitud o en mi familia o en el trabajo? ¿O yo mismo, esclavo de mi propia manera de ser? Y si siento ganas de cambiar y veo que no quiero eso, el primer paso, o sea, primero es darme cuenta, pero el segundo paso es tomar una decisión y decir, no quiero vivir así. Ya veremos lo que hago. No sé ni siquiera cómo hacerlo. Pero internamente, no quiero vivir así. Ese pensamiento y esa decisión empieza a mover la energía en otra dirección. Muy distinta de decir, ay, mira, nunca más voy a hacer esto porque no vaya a ser que los demás piensen otra vez de mí, esto, esto, esto o lo otro. Y entonces te bloqueas y te quedas, te haces pequeño. Yo lo he dicho en varias ocasiones, pero yo tenía pánico a hablar en público. Pero no os podéis imaginar, no miedo, pánico Cuando tenía 11 años, ya siempre lo recuerdo, es la única situación que recuerdo de mi infancia negativa. O sea, yo era bastante... Me gustaba jugar y saltar y hacer deporte y tal. Pero solo recuerdo algo que se me quedó traumatizado. Y fue cuando tenía 11 años, recuerdo incluso la edad. Y el profesor me hizo salir. Habían aquellas tarimas que eran más grandes que esto. Me hizo subir arriba. Y nos ponía una palabra. Y teníamos que construir frases con esa palabra y expresarlas. O sea, no es que fuera a hablar en público una charla, pero sí expresar una frase solito encima de la tarima aquella. Y me subió a la tarima aquella y me dijo, di algo, no sé, con la palabra, creo que era el viento o algo así, no sé qué era. Y ni me acuerdo la palabra. No conseguí articular ni una sola palabra. Se me pegó la boca. O sea, no salía. Pero ni la abría. O sea, bueno, no os podéis... Angustiado, bloqueado, todo lo que os podéis imaginar en ese momento lo empecé a vivir. Angustia, miedo, bloqueo, no podía hablar. El profesor creo que tuvo lo que se llama vergüenza ajena. Y me cogió así por los lados y me bajó. Siéntese, Simón, siéntese. Yo... Me sentí ridículo. Aquí típico, tierra, trágame. Ojalá desaparezca. Y cuando me senté, claro, una sensación, os podéis imaginar, de agobio, ¿no? Y de sensación incomodísima. Pero internamente hubo un pensamiento. Yo no sé, no había hecho meditación en aquellas épocas todavía. Pero supongo que había algo ya en mi interior que se movía, ¿no? Y por dentro lo que sentí, no sentí... O sea, me sentía muy mal, pero no pensé qué pensaran los demás de mí. Sinceramente, no pensé eso. Sino el pensamiento que vino, y por eso lo recuerdo, porque esa situación la tengo como muy grabada... El pensamiento que vino a mi mente fue, yo no puedo vivir de esta manera con esto. O sea, no puedo vivir así, con este miedo, con este agobio. O sea, esto no puede repetirse. Pero no por quedar bien, sino no puede repetirse porque yo no quiero vivir así. O sea, esto me parece, no puedo vivir así con este bloqueo. Evidentemente eso es una idea solo. Después, hasta que lo superas, tarda mucho tiempo. Pero ¿qué ocurrió con ese pensamiento? Que en la medida que podía y que me atrevía, hacía el esfuerzo de o expresar una idea o comunicarme de alguna forma, aunque me costaba muchísimo. Y muchas veces ni siquiera lo hacía, porque me daba miedo, pero otras veces decía algo. Fijaros ahora, paso el día hablando en público, en online, en no sé qué, grabando cosas, en fin, por todas partes, ¿no? ¿Quién iba a decirlo aquello? Pero... El pensamiento interno era, tengo que superar esto como sea. Y en muchas ocasiones, incluso ahora os digo, el pensamiento surge todavía, porque eso debe ser un hábito muy fuerte que tenemos grabado, hasta yo creo de otras vidas, ¿no? La sensación de haber hecho el ridículo, o quedado mal, o que nos hayan ofendido, no sé, algo debe haber ahí que nos dolió y que nos ha dejado una huella muy fuerte. Incluso ahora, hoy mismo, antes de venir aquí, el pensamiento surge. Y viene y dice el pensamiento, pero yo no le hago ni caso. A ver si no sale la conferencia y así pues me quedo en mi despacho tranquilamente. Es mucho más cómodo estar al ordenador, ¿sabes? Escribiendo cosas y escuchando música. ¿Qué tal una conferencia? Pero no le hago caso a ese pensamiento. Digo, anda, muy bien, vete por ahí. De hecho, la tecnología estaba fallando. Y por un momento he pensado, bueno, mira, si falla la tecnología, pues entonces no doy la charla. Y la verdad, un sentimiento de comodidad. Digo, pues me pondré al ordenador, cómodo, zona de confort. Pero he dicho no, y he bajado aquí y le he dicho a mi hermano, digo, esto tiene que salir. O sea, habían dos voces, una, lo más cómodo es sentarte al ordenador, la otra, no, tiene que salir, con todo lo que hemos hecho y con toda la gente que se va a conectar, tiene que salir. Y de hecho al final ha salido. Pero en muchas ocasiones aparece todavía esa voz, o sea, imaginaros, está ahí, pero ya no tiene influencia, porque la otra tiene más influencia. Pero ¿cómo supera los miedos? Yo solo entiendo una manera de hacerlo. Como he dicho, parar y tomar conciencia. Primero darte cuenta de que eso está. Porque si lo tienes tan integrado que ni siquiera te das cuenta, ya ni siquiera eres capaz de decir voy a cambiar algo. Porque dices, no, es que soy así. Ese es el peligro cuando dices que soy así. Por eso tienes que parar y tomar conciencia. Pero cuando tomas conciencia y te das cuenta, haz cada día un poquito de aquello que tú temes. ¿Sí? Haz cada día un poquito de aquello que tú temes. Si te da miedo hablar con las personas... Busca a alguien cada día y habla un poquito. Si te da miedo estar solo, busca momentos para estar tú solo cada día. Si te da miedo salir a la calle, sal cada día un ratito a la calle y verás que no pasa nada. Busca momentos para poner en práctica aquello que temes. Y poco a poco te darás cuenta que eso que temes va desapareciendo y vas llenándote de otra energía muy distinta. ¿Pero por qué haces eso? Es decir, ¿cuál es la motivación que te lleva a hacer eso? Es el amor. ¿Y el amor hacia quién? El primer amor hacia quién tiene que ser. Hacia mí mismo. Y a veces hablamos de amor hacia uno mismo, autoestima, como diciendo me quiero mucho, me amo. Pero si eso no se manifiesta en acciones concretas, es una pura idea y un poco ilusoria. Porque me amo a mí mismo. Bueno, ¿y qué significa eso? Es decir, me quiero mucho. Bueno, ¿y cómo lo traduces? Pero cuando yo hago un esfuerzo para superarme, porque sé que si me supero en esa situación voy a ser más feliz, me voy a sentir más libre, me voy a sentir más realizado, entonces eso es amor. Tú quieres para tus hijos lo mejor, aunque sabes que a ciertas cosas les van a llevar esfuerzos, pero quieres la mejor escuela, quieres que estudien bien, porque sabes que si terminan los estudios en una buena escuela, luego tendrán muchas posibilidades de trabajo. Entonces quieres lo mejor, pero lo mejor no es siempre lo cómodo, porque podrías decir, lo que quiero es que mi hijo no haga nada, que duerma todo el día, que se pase el día comiendo y que no tenga ningún problema. ¿Verdad que no suena raro esto? Pocos padres quieren esto de sus hijos. No queremos comodidad, queremos esfuerzo, esfuerzo positivo, por supuesto, para que logren algo. Nosotros lo mismo. Amor por nosotros significa que aquellas cosas que me bloquean, aquellas cosas que, como decíamos, que me esclavizan, me pueda liberar de ellas. Y entonces siempre hay dos partes en tu interior. Como dice un cuento, ¿no? Que hay dos lobos en nuestro interior. Y esto dicen los indios, ¿no? Y le contaba un niño pequeño al maestro indio, ¿y cómo son esos lobos? Y le decía, uno es un lobo bueno, de la bondad, y te ayuda, y el otro es un lobo maligno, y destruye. Y le dice, bueno, ¿y cuál de los dos gana? Y el maestro dice, aquel que alimentas. ¿Eh? Entonces todos tenemos estos dos lobos, o todos tenemos estas dos voces. Y aquí vamos a conectarlas de esta manera. Una, el miedo, la esclavitud, la zona de confort. No hagas nada. No sea que, y si te pasa. Y la otra que dice, sé valiente. Hazlo. Libérate. Sé feliz. Ama la vida. No seas loco. Pero si pierdes esto, y si te quitan lo otro, ¿y qué pensarán de ti? Y no sé, nadie lo hace. No es normal. Y este dice, arriésgate, no es normal, pero serás más feliz, y verás. Y la lucha está entre los dos lobos. ¿Quién gana? Al que alimentas. Pero se requiere valor a veces para alimentar el bondadoso, y el energético, y el vital. Porque el otro tiene mucha fuerza. Les voy a contar otra experiencia del mismo, de hablar en público. Porque aquella fue divertidísima. Para que veáis que al final no pasa nunca nada. Todo es la historia que tú te montas. Pero cuando fui a Andalucía, estoy hablando de hace casi 20 años, encontré un buen trabajo y me desplacé de Barcelona a Andalucía y aproveché también para abrir un pequeño centro de Brahma Kumaris. Bueno, la casa donde vivía, vaya. Como era pequeña, el saloncito, pues ahí hacía cuando podía y cuando el poco tiempo que tenía daba algún curso. Pero de repente se organizó una visita y venía alguien, que ni siquiera recuerdo, porque se me borró de la memoria, o sea, os explicaré la historia por eso se me quedó. Iba a venir alguien a dar una conferencia. Entonces yo organicé la conferencia, organicé la sala para más de 100 personas, conseguí una sala, un salón bastante bonito, del ayuntamiento. Y cuando iba a hacer los postes me llaman y me dicen, mira, que se ha anulado la visita y que no va a venir. Pero claro, ya estaba, la propaganda y muchas cosas ya estaban movidas. La sala estaba reservada, habíamos anunciado cosas. Eso no se podía tirar atrás. Así que solo quedaba la única solución, que yo diera la charla. En aquellas épocas yo no daba charlas. Yo creo que fue mi primera o segunda charla, pero menos en un salón de 100 personas. Aquí era, nunca lo había hecho. Y ya me ves a mí poniendo los pósters de mi propia conferencia. Cuando una voz me decía, ¿tú estás loco? ¿Sabes lo que estás haciendo? Pero mi mano iba poniendo pósters, porque claro, no había mucha ayuda tampoco en aquel momento. Así que diseñé el póster, ponía los pósters, organicé la conferencia y la otra voz me decía, ¿estás loco? ¿Pero tú sabes lo que estás haciendo? Y me entraba una angustia de vez en cuando. Llegó el día de la conferencia. Y estaba mi buena voluntad, ¿no? ¿Sabéis lo que ocurrió? Se llenó la sala. Yo no sé qué pasó. Yo creo que fue todo eso que hice, el universo y la vida y Dios, pues bajo, dice, muy bien, el retorno de tu esfuerzo verás tú ahora. Hasta gente de pie. Y en aquel momento, ahí yo no conocía a mucha gente, o sea, hacía poco que estaba. Se llenó la sala, gente de pie por todas partes, y yo estaba sentado en la primera fila al revés. O sea, el escenario estaba ahí, yo estaba sentado aquí. Iba oyendo a la gente entrar, iba viendo a la gente, y el corazón me salía por la boca. Literalmente, o sea, no exagero. El corazón me salía por la boca. Y el corazón, y pum, pum. Y por dentro una voz que me decía, yo salgo corriendo de aquí. Me he puesto enfermo, les digo que estoy enfermo y me voy. Bueno, no os podéis imaginar los argumentos que salían en mi mente, las cosas que aparecían en mi mente, pero había otra parte de mí que decía, no, vas a subir allí y vas a hablar. Las dos. Evidentemente, cuando llegó la hora de levantarme, me levanté. Y todavía este lobo de aquí estaba, vamos, porque no sé, tú estás loco, pero ¿qué vas a hacer? Pero mi cuerpo seguía y la energía de la voluntad seguía. Y era interesante ver esas dos fuerzas. Las dos fuerzas funcionando dentro. Pero había una más fuerte que era esa, yo tengo que superar esto. O sea, esto tiene que desaparecer de mi vida. Pero tú estás loco, pero mira no sé qué, lo nervioso que estás. ¿Y si te quedas en blanco? ¿Y si...? Bueno, un montón de cosas. Me senté ahí arriba y cuando vi toda la gente... ¡Ah! Buenas tardes. La sensación fue única. Entonces empecé a hablar. ¿Y sabéis lo que me pasó? A mitad de la charla. Me quedé en blanco. Literalmente, me quedé en blanco. Y me quedé en blanco. Y de repente no sabía qué decir. Y miré a todo el mundo. Y lo único que hice es ir mirando. Y todos me miraban también. Y claro, pensaban que estaba yo como reflexivo, ¿no? Y de repente digo, me he quedado en blanco. O sea, lo dije. No se me ocurrió otra cosa. Y todo el mundo se rió, pensaban que era una broma. Y todo, ¡oh, oh, oh! Un aplauso y todo. Y de repente, cuando eso cambió y la energía cambió, se me ocurrió otra idea y seguí. Bueno, al final terminó, me aplaudieron. Luego me encontré incluso gente, tiempo después, y me dijeron, Enrique, qué charla tan buena. Dice, y uno me dijo, de verdad, pero esto años después me encontré con alguien y dice, oye, ¿sabes qué? Yo te conocí en una charla que diste, y yo solo veía un personaje ahí, no te vi muy bien porque estaba lejos yo y había tanta gente, pero yo vi como una luz que había allí y tal. Digo, qué charla. Y yo pensé, yo no sé lo que vio la gente. Pero lo que me pasaba a mí con lo que vieron era totalmente distinto. Pero lo que quiero deciros con todo esto es, tú te montas la historia. Lo que pasa es otra cosa. Y tú vives tu historia. Y lo que pasa es otra cosa. La gente ve que es una buena charla. La gente te ve natural. La gente te ve espontáneo. La gente cree que hasta has hecho un truco diciendo que estás en blanco, cuando era verdad. Y al final me dijeron, oye, qué bueno esto de decir que te quedaste en blanco. Y ha sido fantástico, nos has hecho reír a todos. Y yo, claro, no iba a decir la verdad. Entonces decía, ah, sí, claro. Ah, bien, bien, te ha gustado, sí. De hecho, después ya lo utilizaba como un truquito de vez en cuando. Y cuando veía a la gente que estaba aburrida, decía, ¡ay, se me ha ido la idea! Me he quedado un poco en blanco. ¿Alguien se acuerda de...? Y sacaba entonces alguien la idea, ¿no? Pero entonces ya lo hacía expresamente. No os podéis imaginar lo que aprendí ese día. De la de cosas que me di cuenta. Y no dije, no lo haré más, sino pensé, tengo que repetirlo. Y otra de la angustia. Otra de la voz. Pero esta voz, no, 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 no. ¿Y qué pasa con el tiempo? Pues con el tiempo te vas tranquilizando, con el tiempo vas cogiendo seguridad, con el tiempo no necesitas preparártelo tanto porque sientes que tienes mucho que compartir. Y con el tiempo lo que haces es tener ganas. Entonces viene el amor en lugar del miedo. Y entonces ya te organizas cosas y dices, tengo ganas de compartir con estas personas. Y ya piensas en la generosidad, porque amor es generosidad. No para recibir algo, sino para dar. Y claro, te vas dando cuenta que cada día organizas más cosas y dices, otra vez, y ahora me toca hablar aquí, hablar allá... Pero se convierte ya en una actitud completamente distinta. Y siguen esas voces. Os lo digo de verdad, no se han ido. Lo que pasa es que ya ese pobre lobo está escuálido, ¿no? ¿Se dice así? Escuálido, está en los huesos, piel y huesos. El pobre está ya, que ¿sabes cuando tambalea así, que se cae, que ya no tiene sus piernas, ya no, ¿no? Y el otro está gordito y fuerte, pero sigue ahí porque tiene un aguante, no os podéis imaginar lo que aguanta. Y de tanto en tanto se levanta y hace... como queriendo decir un poquito, a ver, ¿me escuchas? Y dices, y le empujas un poco y ¡bum!, se cae. Entonces, en la vida, este es un ejemplo, y dicen, yo no lo sé, pero he oído y dicen, que hay gente que tiene más miedo a hablar en público que a morir. O sea, el pánico escénico es tan grande que dice, prefiero morirme que hablar en público. Luego habéis visto en las noticias algunos cantantes, que yo no sé el nombre que le ponen, pero nunca lo había oído, ¿no? Pero tiene un nombre, parece ser, de una cantante que se quedó bloqueada y le ponen el nombre, ¿no? Pero hay gente que se queda ese miedo escénico, se bloquean, se marean incluso, y los tienen que salir y refrescarse. Pero podemos trasladarlo a cualquier otro tipo de miedo. Por ejemplo, hablar con un jefe, o hablar con una persona familiar, o alguien, una conversación de tú a tú. Y uno pospone. Atrévete. ¿Y qué le voy a decir? Lo que sea, si da igual. Lo importante es que te expreses y te des cuenta que no pasa nada. Y lo pruebes otra vez, y lo pruebes otra vez, y lo pruebes otra vez, hasta que al final ya vas directamente. ¿Cuándo hablamos? Sí, que quiero hablar contigo. La otra voz siempre estará ahí. ¿Qué pensará de ti? ¿Qué querrá de ti? No, genera esa energía, muévela. Entonces, para superar esos miedos, necesitas activar esa parte de ti en la que cada día ensaye un poquito aquello a lo que tú temes. Pero claro, necesitamos una parte de trabajo que nos dé como la energía para aplicar todo esto. Y ahí es donde entra otra vez la meditación. Yo diría la meditación y también incluiría el ejercicio. Porque el miedo bloquea físicamente y el ejercicio desbloquea. La meditación es extraordinaria, pero, tiene un pero, si el miedo, es decir, esta voz, te absorbe más que la otra, te sientas a meditar y ¿qué ocurre? Tu meditación es sobre la voz, el lobo malo. Y de repente la angustia que te coge es tremenda, porque encima estás quieto, sentado, en silencio, sin ningún tipo de distracción, y tu lobo, y tu angustia. Levántate, sal corriendo, vete a correr, haz ejercicio, vete al gimnasio, suda un rato, haz flexiones, mueve la energía. Luego te sientas otra vez a meditar y habla con la otra voz del otro lobo. Entonces, es muy importante que cada uno descubra sus propias energías y cómo activarlas. Y eso es muy personal de cada uno. Aunque no hay muchos elementos, ¿eh? Hay ejercicio, hay yoga o tai chi, ¿no? Luego hay meditación, luego hay correr, luego hay charlar con alguien, leer o escuchar música. Hay unas cuantas cosas, pero tú tienes que encontrar tu combinación. Pero evidentemente no es solo un elemento. Cada elemento te ayuda para ciertas cosas. Hay momentos que la música te ayuda mucho a relajarte. Música clásica, música suave, música de meditación, música alegre. Y si estás un poco bloqueado por esa energía del miedo, por esa dependencia o esa proyección en algo, ponte música, la música también ayuda. Ponte a bailar y verás cómo te desbloqueas. Ahora, para acumular poder, y esto es muy importante, muy necesario, espiritual, ahí necesitamos la meditación. Lo demás desbloquea la energía, y no podemos meditar si no hemos desbloqueado nuestra energía. Pero si ya manejamos un poco la energía y la sabemos desbloquear, necesitamos acumular ese poder espiritual, ese poder interior. Porque es esa fuerza interior, ese poder interior, que te permite superar la voz de ese lobo y darle vida al otro. Incluso que este casi te está dominando, pero aún así tú sigues avanzando y no escuchas a este, aunque lo tienes aquí delante. Cuando yo empecé a meditar, me pasaba algo similar, muy distinto a hablar en público. Pero el primer año se me revolvieron muchas cosas dentro. A veces la meditación te revuelve cosas. Y cuando iba al centro de Brahma Kumaris como un estudiante como vosotros, a veces pensaba, digo, ahora me voy a sentar ahí a meditar y sentirme como a veces me he sentido que sale aquí una cosa que no sé qué tal. No, pues no voy. Pero mi cuerpo iba. Yo seguía andando. Y por un lado decía, yo voy. Pero no, tú no vas a ir, porque otra vez las dos voces, clarísimas. A veces me sentaba a meditar, no, pero no me apetece nada meditar, no tengo ganas de meditar. La voz, y yo ahí sentado meditando. ¿Por qué? Esta voz sabía que si esperaba un rato y meditaba un rato, esta voz se callaría y esta empezaría a tener más fuerza. Y la experiencia al final, después de la hora de meditación, aunque me hubiera costado, aunque era un esfuerzo, aunque a veces incluso incómodo, ¿no?, el cuerpo y tal, ya sé que esto nos pasa a vosotros, pero a mí me pasaba. Aún así yo sabía que el esfuerzo de haber venido, el esfuerzo de sentarme, el esfuerzo de no permitir escuchar esa voz, luego me hacía sentirme bien, y así era. Luego me sentía más feliz, me sentía más energético. Aunque no había tenido una buena meditación, pero el esfuerzo tenía un retorno. Entonces, y vuelvo. Hasta que poco a poco lo mismo, se empieza a hacer más fácil. Empiezo a coger el truquillo. No dejo que esta voz hable demasiado. Permito que la otra tenga más vida. Y así empiezas a hacer lo mismo. Pero tienes que acumular este poder interior que hemos dicho, este poder espiritual. Y ese poder espiritual se acumula con esa práctica de tomar conciencia de mi identidad espiritual. Los miedos vienen porque me he conectado con muchas cosas de fuera y tengo miedo a perderlas. Una de ellas es el cuerpo, que le llamamos muerte. Ese es el peor miedo, diríamos. Si supero ese miedo, o más que superarlo, si lo trabajo y lo entiendo de otra manera, muchos otros miedos desaparecen, porque nadie puede hacerme nada. Gandhi tenía esto muy claro. Y decían, nos pueden matar, pero lo único que hacen es matar el cuerpo. Pero nadie nos puede quitar la dignidad del alma. Nadie puede quitarnos nuestra dignidad interna. Podrán maltratarnos, pegarnos fuera, pero no dentro. Pero claro, eso tener muy claro de quién soy yo. Porque si no, lo que pensamos es que me van a hacer daño a mí. No, hacen daño a mi cuerpo, pero a mí nunca me pueden hacer daño. Pero este es un cambio muy profundo, porque requiere, como decíamos antes, parar, requiere meditar, requiere estudiar espiritualmente. Es decir, pensar, escribir, reflexionar, quién soy realmente. Empezar a tomar conciencia de que existe una realidad distinta al cuerpo, una realidad espiritual. Toma de conciencia de esa realidad. Darme cuenta que en esa realidad espiritual, en el alma, en el espíritu, en esa luz interior, hay paz. Y uno tiene que experimentarlo. Tiene que buscar la experiencia, tiene que ir a por ella. Y darse cuenta que hay paz. Darse cuenta que en esa energía también hay amor, hay una energía que se expande, que quieres dar, que quieres compartir. En esa energía hay felicidad. Y en esa energía hay poder espiritual. Y sabiduría también. Entiendes las cosas de otra manera. Entonces, después de una buena meditación, uno de los signos, aparte de que te sientes más en paz, más satisfecho, pero el signo es que tienes ganas de compartir algo con los demás. Y el signo es que te sientes más poderoso, más estable, más fuerte interiormente. Eres capaz de afrontar cosas. Y entiendes las cosas de otra manera. O sea que la meditación no es solo para estar más tranquilo. Tenemos que ir a por las otras cualidades que también están incluidas. Cuando acumulamos ese poder, ¿qué nos permite ese poder espiritual? Algo que nos libera de los miedos y es soltar. Suelta. Porque los miedos es que quiero agarrar algo, quiero controlar. Suelta. Atrévete a vivir más suelto. Arriésgate en pequeñas cosas. Arriésgate a hablar. Arriésgate a hacer el ridículo. Fantástico hacer el ridículo. Arriésgate a quedarte en blanco. Fantástico quedarte en blanco. Es una experiencia única, ¿eh? Y solo la puedes tener si te organizas una conferencia, te sientas delante y te quedas en blanco. No hay otra posibilidad. Eso no lo puedes hacer teóricamente. Y eso es único. Así que pocos tienen esa experiencia. Ya podéis probarlo. La sensación que se siente ahí es única. Y al final la vida está llena de experiencias. Lo que más vale en la vida, ¿qué es? Las experiencias. No hay otra cosa que valga más. Y las experiencias no siempre son buenas, entre comillas. Es decir, agradables. A veces son desagradables, pero son buenísimas. ¿Sí o no? Si lo miráis con perspectiva, ¿cuántas cosas desagradables luego os han traído cosas muy buenas en la vida? Y desagradables digo una conversación que no salió, una separación, una pérdida de un trabajo. Aparentemente es desagradable y es, le llamamos, qué mal pasó aquello, ¿no? Pero si lo miramos en perspectiva, cuando han pasado los años, es lo mejor que podía haber pasado. Mi padre se quedó sin trabajo cuando yo tenía 18 años, yo tenía 50 y algo. Mi madre no trabajaba. O sea, de repente todos, ¿pero esto qué es? Con el tiempo es lo mejor que le pudo pasar. Porque estaba harto del trabajo, estaba amargado del trabajo. Estaba gordo, bebía mucho, estaba siempre enfadado. Dejó de trabajar, ganó mucho menos, vivimos más sencillos, tuvimos que apretarnos el cinturón. Sí, todo eso fue una realidad. pero empezó a sentirse mejor. Empezó a adelgazar, a dejar de beber, a caminar otra vez, a sentirse feliz, a hablar con nosotros, y vivió muchos años más seguro que si hubiera trabajado tal como estaba trabajando. El primer impacto, ¡qué desgracia! No malo, sino ¡qué desgracia! O sea, ¿cómo vamos a vivir? Pero poco a poco, lo recuperamos todo. Yo también me puse activo ahí en esa situación y le ayudé mucho. Y al final nos dimos cuenta que era lo mejor. Fue lo mejor. Entonces, con perspectiva vemos que las cosas son distintas. Eso también nos ayuda a superar los miedos. Porque hay ciertos pensamientos que son liberadores. Liberan, nos liberan del miedo. Y los tenemos que tener como ahí guardaditos para cuando venga el miedo. Y alguno de ellos es como muy... Yo creo que todo el mundo lo sabe, pero nos olvidamos de ello en la práctica. Y uno dice, todo en la vida cambia. ¿Estáis de acuerdo? Nada permanece siempre. ¿Sí? Y otro acompañando a este. Todo en la vida cambia. Lo que han montado por aquí me han gustado mucho. Pues no lo he apuntado. Ah, sí. La vida es movimiento. Eso. Todo cambia, nada permanece y la vida es movimiento. ¿Qué quiere decir? Que el miedo te bloquea y te paraliza porque tú crees que quieres controlar la situación y que sea siempre así. Que te dé seguridad. Pero eso no es verdad. Entonces cuando te acostumbras a dejar que la vida se mueva, te das cuenta que es otra cosa, la historia es otra cosa. Y si un día haces el ridículo, os lo garantizo, ¿eh? Primero que muy pocos se darán cuenta. Pero luego, va, por poner una fecha así, a cabo de un mes, por no decir a cabo de dos horas, nadie se acuerda de ti. ¿Vosotros pensáis que somos tan importantes? Para que alguien se acuerde de ti después de un mes, nadie se acuerda de ti. Y cuando han pasado 10 años, es que no solo nadie se acuerda de ti, ni de la situación, sino es que se ha borrado de la historia esa situación. Si esto lo podéis ver con vosotros mismos, si os olvidáis de todo lo que les ha pasado a otros, si uno no se acuerda. Yo antes daba cursos para jóvenes, búsqueda de empleo en Andalucía. Y lo que más les hacía es hablar en público. Porque si desarrollaban la capacidad de sentirse seguros, de expresar una idea, podían ir a entrevistas, podían preparar presentaciones, muchas cosas. Y la verdad que muchos encontraron trabajo cuando adquirían esa seguridad. Y claro, el primer día lo primero que les hacía era presentarse al grupo. ¿No os podéis imaginar los nervios que tenían la mayoría? Bueno, algunos temblaban, el papel, lo veía, otros estaban... Y yo les decía, relajaros. Porque fijaros, la realidad es la siguiente. Que uno se siente mal porque cree que va a hacer el ridículo delante de los demás, según lo que diga. Pero la realidad es la siguiente. Todos están tan nerviosos que nadie escucha a nadie. O sea, que tú puedes decir lo que te dé la gana, o sea, di lo que quieras, porque nadie te escucha, porque todo el mundo se ha preocupado de a ver lo que voy a decir, a ver lo que voy a decir, a ver si me acuerdo, a ver si no me olvido. Y todos me dijeron que era verdad. No se habían enterado de la presentación de ninguno, porque cada uno estaba pensando cuando me toque a mí, cuando me llegue a mí. Y cuando lo sabes, dices, olvídate, di lo que quieras. No te falta ni que te presentes. Tú di lo que quieras, porque nadie te escucha. Así que, ¿por qué te preocupa tanto la opinión de los demás si no están por ti? Y de repente, cuando caían esas cosas, decían, ah, pues es verdad. Todo el mundo está tan preocupado de sí mismo, pero no de los demás. Así que, tranquilo, relájate. Y así es la vida. La gente no está tan preocupada por ti. No somos tan importantes para que se fijen tanto en nosotros. Al contrario, todo el mundo está más en su mundo. Así que esa es un poco la idea. Acumular poder a través de la identidad espiritual y también conectar con el ser que nunca tiene miedo. Llamémosle Dios, llamémosle luz, fuente, energía. Es un ser absolutamente pacífico, inocente y muy poderoso. Yo diría que es la fuente más poderosa que existe de energía. Entonces, cuando aprendemos a meditar y conectar con nuestra luz, hemos de hacer el esfuerzo de conectar con la luz suprema, con esa fuente de energía. Porque ahí absorbemos una energía que es única. Porque ese ser está más allá de la vida y de la muerte. No es un ser físico como nosotros. Por lo tanto, no tiene ningún miedo a nada. No puede perder nada. Es pura conciencia. Y nosotros también somos pura conciencia. Solo que en este mundo físico, la ilusión, la creencia, es que perdemos cosas. Ay, es que si pierdo mi familia, es que si pierdo mi cuerpo. No, pero todos, llámale como quieras. Perder o irte. Perder es miedo. Pero irte es la realidad. sea, todos nos vamos a ir y vamos a dejar nuestra casa, nuestra cuenta de banco, nuestra familia. ¿Estáis de acuerdo o no? Pero luego nos olvidamos, y eso es la ilusión. Y si algo se nos acerca a esa sensación de perder, ya nos da miedo. Por lo tanto, recomendación, os invito a meditar, conectar con el alma, con la luz, y conectar con el ser que nunca tiene miedo, y absorber esa energía. Son vibraciones muy sutiles, pero sentir como si fuera una lluvia de luz que entra adentro, y sobre todo aquí, en la parte de toda la cabeza, os llena de energía sutil, una energía muy suave, pero muy poderosa, que fortalece dentro, y que te libera de toda la estructura, y dices, bueno, utilizo todo esto, pero yo soy algo más que todo esto. Y de repente la vida empieza a tener otra dimensión. Lo empiezas a ver de otra manera. La voz esta sigue. No os penséis que se va. Pero está bien que siga. ¿Sabéis por qué? Porque te recuerda. Te recuerda que tienes que estar atento. Porque si no alimentas este se alimenta solo. Es que esté muy listo. Si tú no le das comida a este se la roba. Entonces ahí te está recordando. Que estoy aquí. Gracias. Porque tengo que darle comida a este. Así que nunca se puede descuidar uno, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a terminar con un par de minutitos de meditación. Muy bien, y vamos a hacer que todas estas ideas se asienten en nuestro interior para fortalecernos, llenarnos de esa energía del amor, de la generosidad, y liberarnos de esa energía del miedo, del bloqueo, de la esclavitud. Conectamos con nuestra luz interior. Imaginamos que en el centro de nuestra frente hay una hermosa estrella de luz. Esa luz es la luz de la conciencia. Es la luz del alma. Esa luz soy yo. Cuando tomo conciencia de esa luz, se despierta mi potencial, se despierta la paz, se despierta el amor, se despierta el poder espiritual, la valentía. Y los miedos se funden porque son ilusiones, no son reales, son historias mentales que yo he creado. Cuando tomo conciencia de la luz interior, mi luz interior, los miedos desaparecen como una niebla que se disipa. Yo soy luz. Yo soy un ser consciente. Soy pura energía. Estos pensamientos despiertan mi fortaleza interior. Soy luz, pura luz. Soy conciencia, conciencia pura. Soy paz, un ser de paz. Soy amor. Y soy un ser poderoso, espiritualmente poderoso. En mi interior hay una fuerza, una energía que me permite destruir las debilidades, no alimentarlas, y darle vida a todo mi potencial. De la luz al amor, del amor a la libertad. Yo soy luz. Yo soy amor. Yo soy un ser absolutamente libre. Ese soy yo. Esa es mi realidad auténtica y verdadera.